Capítulo 23. A media mañana ya lleva un buen rato de paseo con Katy, la bulldog. Es sorprendente que Katy se haya mantenido a su paso, tanto si es porque él camina más despacio que antes, como si es porque ella anda mejor. Jadea y resopla tanto como siempre, pero esto es algo que a él ya no parece fastidiarle. Según se acercan a la casa, se fijan en el chico del que Petrus dijo que era de mi pueblo. Está de pie, cara a la pared de la parte trasera. Al principio piensa que está orinando, luego comprende que está mirando por el ventanuco del cuarto de baño, que está espiando a Lucy. Katy ha comenzado a gruñir, pero el chico está tan absorto que no presta atención. Cuando se da la vuelta ya se hallan junto a él. Con toda la palma de la mano alcanza al chico en la mejilla. ¡Cerdo! Le grita y le atiza otra bofetada que hace que se tambalee. ¡Cerdo asqueroso! Más sobresaltado que dolido, el chico trata de echar a correr, pero tropieza y cae. La perra se planta sobre él en el acto. Cierra las fauces en torno a su codo, aprieta las patas delanteras y da tirones sin dejar de gruñir. Con un grito de dolor, él trata de zafarse. Le lanza algún puñetazo, pero son golpes que carecen de fuerza y que la perra apenas encaja. La palabra sigue zumbando en el aire. ¡Cerdo! Nunca había sentido una rabia tan elemental. Le gustaría dar su merecido al chico, una buena tunda. Algunas frases que ha evitado a lo largo de toda su vida parecen de pronto justas, exactas. Darle una lección, enseñarle cuál es su sitio en el mundo. Entonces, así es todo esto, piensa. Así es como actúa un salvaje. Propina al chico un buen puntapié de modo que rueda de costado. ¡Pollux! ¡Vaya nombre! La perra cambia de postura y monta sobre el cuerpo del chico sin dejar de tironearle del brazo, desgarrándole la camisa. El chico intenta apartarla, pero el animal no cede. ¡Ay, ay, 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 ay! Exclama dolorido. ¡Voy a matarte! Aparece Lucy en la escena. ¡Katy! Llama con voz de mando. La perra la mira de lado, pero no la obedece. Arrodillándose, Lucy sujeta a la perra por el collar y le habla con voz queda, pero apremiante. A regañadientes, la perra suelta a su presa. ¿Estás bien? Dice ella. El chico gimotea de dolor. Se le han caído los mocos. Voy a matarte, solloza. Está a punto de echarse a llorar sin poder contenerse. Lucy le retira la manga de la piel. Se ven las huellas de los colmillos del perro. Mientras las estudian, sobre la piel oscura se forman perlas de sangre. Venga, vamos a lavarte esa herida, dice ella. El chico se sorbe los mocos y las lágrimas, niega con la cabeza. Lucy solo lleva una toalla enrollada en torno al cuerpo. Al incorporarse, la toalla resbala y sus pechos quedan expuestos a la luz del día. La última vez que vio los pechos de su hija eran los recatados capullos de rosa de una chiquilla de 6 años de edad. Ahora son pechos redondos, grandes, casi lechosos. Se hace la quietud. Él la mira fijamente, el chico también la mira con toda su desvergüenza. La rabia de nuevo se hincha en su interior y le nubla la mirada. Lucy se aparta de los dos hombres, se cubre. Con un solo, rápido movimiento, el chico se pone en pie y corre hasta quedar fuera del alcance de los otros. «¡Vamos a mataros a todos!», vocifera. Se vuelve, pisoteando adrede el patatal, se cuela por debajo de la verja de alambre y se retira hacia la casa de Petrus. Vuelve a caminar con aire chulesco, aunque va sujetándose el brazo. Lucy tiene razón. Le pasa algo raro, no está bien de la cabeza. Es un niño violento en el cuerpo de un joven. Pero hay algo más. Hay en todo el asunto algún detalle que él no entiende. ¿Qué se propone Lucy protegiendo al chico? «Esto no puede seguir así, David», dice Lucy. «Puedo apañármelas con Petrus y sus anhangers. Puedo apañármelas contigo, pero es imposible que me las apañe con todos vosotros a la vez». Estaba mirándote por el ventanuco, ¿lo sabías? Es un perturbado, un chiquillo perturbado. ¿Y eso es una excusa? ¿Una excusa por lo que te hizo? Lucy mueve los labios, pero él no acierta a descifrar lo que le dice. Yo no me fío de él, sigue diciendo él. Es artero, es como un chacal que anda al acecho buscando pendencia. En los viejos tiempos había una palabra para designar a los que son como él. Es deficiente, es un deficiente mental. Un deficiente moral debería estar internado en un sanatorio. Decir eso es una temeridad, David. Si prefieres pensar de ese modo, te ruego que no me lo digas. En cualquier caso, lo de menos es lo que tú puedas pensar acerca de él. Está aquí y seguirá aquí. No va a desaparecer envuelto en una humareda. Forma parte de la vida misma. Ella lo mira impertérrita, entornando los ojos para protegerse del sol. Katy está tumbada a sus pies y jadea levemente, contenta consigo misma, con sus hazañas. David, no podemos seguir así. Estaba ya todo apaciguado, estaba todo en paz hasta que tú volviste. Debo gozar de paz a mi alrededor. Estoy dispuesta a lo que sea, a cualquier sacrificio con tal de conseguir la paz. ¿Y yo formo parte de lo que estás dispuesta a sacrificar? Ella se encoge de hombros. Yo no he dicho eso, lo has dicho tú. Entonces voy a hacer las maletas. Horas después del suceso, la mano todavía le cosquillea debido a las dos bofetadas. Cuando piensa en el chico y en sus amenazas, se revuelve de ira. Al mismo tiempo está avergonzado, condena su actuación sin paliativos. A nadie ha dado una lección, desde luego no al chico. Todo lo que ha logrado es alejarse más aún de Lucy. Se ha mostrado ante ella en un momento de pasión incontrolable y está claro que a ella no le gusta lo que ha visto. Debería pedir disculpas, pero no puede. Da la impresión de que sigue sin haber recuperado el dominio de sí. Hay algo en Pollux que le inspira esa rabia, sus ojillos feos y opacos, su insolencia, pero también la idea de que como una mala hierba ha tenido ocasión de enmarañar sus raíces con Lucy y con la existencia misma de Lucy. Si Pollux vuelve a insultar a su hija, hará lo mismo que ha hecho. Du musst dein Leben ändern. Debes cambiar de vida. En fin, es demasiado viejo para hacer caso, demasiado viejo para cambiar. Lucy tal vez sea capaz de plegarse ante el temporal. Él no puede, o no puede hacerlo con honor. Por eso he de prestar atención a Teresa. Teresa puede ser la última que lo salve. Teresa está más allá del honor. Expone sus pechos al sol, toca el banjo delante de los criados, le importa un comino que se rían de ella. Tiene anhelos de inmortalidad y los canta. No ha de morir. Llega a la clínica cuando Bev Shaw está a punto de marcharse. Se abrazan con cierta prevención, como dos desconocidos. Cuesta creer que yacieron desnudos el uno en brazos del otro. ¿Se trata de una visita o vas a quedarte una temporada? Pregunta ella. Me quedaré todo el tiempo que sea necesario, pero no con Lucy. Está claro que no nos llevamos bien. Voy a buscarme una habitación en la ciudad. ¿Cuánto lo siento? ¿Cuál es el problema? ¿Entre Lucy y yo? Espero que ninguno, o ninguno que no tenga remedio. El problema está en las personas junto a las cuales vive. Si me añado yo al conjunto, somos demasiados. Demasiados para un espacio tan reducido como las arañas en el fondo de una botella. Le viene a la cabeza una imagen tomada del infierno, el gran marjal de la laguna Estigia, dentro del cual brotan las almas como setas. Vedi l'anime di color cui vinse l'ira. Almas sobrepasadas por la ira, almas que se roen las unas a las otras. Un castigo adecuado al delito. Veo que hablas de ese chico que se ha ido a vivir con Petrus. Debo decir que no me agrada su aspecto, pero al menos mientras Petrus esté presente, sé con seguridad que a Lucy no le pasará nada malo. Tal vez haya llegado la hora, David, de que te alejes un poco y dejes que Lucy encuentre ella sola las soluciones. Las mujeres tienen una gran capacidad de adaptación. Lucy la tiene. Además es joven. En comparación contigo o conmigo, ella anda más con los pies sobre la tierra. ¿Que Lucy tiene capacidad de adaptación? Desde luego que no, al menos según su experiencia. A todas horas me aconsejas que no me meta, dice. Si no me hubiera metido desde el primer momento, ¿dónde estaría Lucy ahora? Bev Shaw permanece en silencio. ¿Habrá en él algo que Bev Shaw sabe cómo ver y que a él se le escapa? Por el hecho de que los animales confíen en ella, ¿también debe él confiarse a sus consejos, aprender una lección de ella? Los animales confían en ella, pero ella emplea esa confianza para liquidarlos. ¿Qué lección cabe aprender de eso? Si dejara de meterme en toda esta historia, sigue diciendo a duras penas, y sobreviniera un nuevo desastre en la granja, ¿cómo iba a poder seguir viviendo conmigo mismo? Ella se encoge de hombros. ¿Es esa la cuestión, David? Le pregunta con toda tranquilidad. No lo sé, yo ya no sé cuál es la cuestión. Es como si entre la generación de Lucy y la mía hubiera caído un telón impenetrable y yo no me di cuenta de cuándo cayó. Hay un largo silencio entre ambos. De todos modos, prosigue, está claro que no puedo seguir con Lucy, así que estoy buscando alojamiento. Si te enteras de alguna cosa en Grahamstown, no dejes de comunicármelo. Lo que vine a decirte por encima de todo lo demás es que estoy disponible para echar una mano en la clínica. Pues nos vendrá muy bien, dice Bev Shaw. A un amigo de Bill Shaw le compra una camioneta de media tonelada de tara, por la cual le paga con un cheque de 1.000 rands y otro más por 7.000, aunque con fecha de final de mes. ¿Para qué tiene previsto emplearla? Le dice el hombre. Transporte de animales, perros. Tendrá que poner unos rieles al fondo de la caja, no sea que se le vayan de un salto. Sé de alguien que se los puede instalar. No se preocupe, mis perros no saltan. Según la documentación, la camioneta tiene 12 años de antigüedad, pero el motor ronronea como la seda. Además, se dice, tampoco tiene por qué durar para siempre. Nada tiene que durar para siempre. Tras localizar un anuncio en el Grocott's Mail, alquila una habitación en una casa cercana al hospital. Al formalizar el contrato, dice apellidarse Lowry. Paga un mes por adelantado y dice que se encuentra en Grahamstown para recibir tratamiento médico como paciente externo. No dice a qué se debe el tratamiento, pero sabe que ella piensa que es un cáncer. Está gastando el dinero como si fuera agua. Da igual. En una tienda de artículos de acampada compra un calentador por inmersión, un hornillo de gas, un perol de aluminio. Cuando vuelve a su habitación con las compras, se encuentra a la dueña en la escalera. No está permitido cocinar en las habitaciones, señor Lowry, le dice. Es por el riesgo de incendio. La habitación es oscura y sofocante. Está amueblada con exceso y el colchón de la cama tiene bultos más duros que otros. Se habrá de acostumbrar, como a tantas otras cosas. En la casa vive otro realquilado, un maestro de escuela ya jubilado. Se saludan al desayunar, pero no se dirigen la palabra durante el resto del día. Después del desayuno se marcha a la clínica y allí pasa el día entero, domingos incluidos. Más que la pensión, la clínica se convierte en su hogar. En el solar desierto que hay tras el edificio construye una especie de nido con una mesa y un sillón viejo que le regalan los Shaw, así como una sombrilla de playa para resguardarse durante las horas más inclementes del sol. Se lleva el hornillo para hacerse un té o calentar alguna lata de comida, espaguetis y albóndigas, snoek con cebolla. Dos veces al día da de comer a los animales, limpia las perreras y de vez en cuando les habla. El resto del tiempo lo pasa leyendo, dormitando, o cuando se halla a solas en el recinto, ensayando con el viejo banjo de Lucy la música que va a dar a Teresa Guiccioli. Hasta que nazca el niño, así ha de ser su vida. Una mañana levanta la mirada y se encuentra con las caras de tres chiquillos que lo observan encaramados a la tapia de cemento. Se levanta, oye ladrar a los perros. Los chiquillos saltan de la tapia y se dan a la fuga gritando de excitación. Vaya cuento para contarlo en sus casas. Un viejo medio loco que se sienta entre los perros y se pone a cantar cuando está solo. Y tan loco, ¿cómo podría explicarles a los chiquillos o a sus padres, a todos los habitantes de The Village, lo que han hecho Teresa y su amante para merecer que alguien, él en este caso, los devuelva a este mundo? Capítulo 24. Con su camisón blanco, Teresa se halla de pie frente a la ventana del dormitorio. Tiene los ojos cerrados. Es la hora más negra de la noche. Respira hondo, aspira el crujido del viento, el croar de las ranas. «¡Che vol dir!», canta, y su voz apenas pasa a ser un susurro. Pasa de ser un susurro. «Che vol dir questa solitudine immensa!» «Ed io!», canta. «Che sonno!» Silencio. Esa solitudine inmensa no responde. Hasta el trío de la esquina permanece tan callado como las piedras. «Vamos», susurra. «Ven a mí, te lo ruego. Ven, mi Byron». Abre los brazos como si quisiera abrazar las tinieblas, abrazar lo que quieran llevarle. Desea que él venga en alas del viento, que la envuelva como el viento, que entierre su rostro en el valle que hay entre sus pechos. Si no, desea que llegue con el alba, que aparezca en el horizonte como un dios solar que proyecte el resplandor de su calidez sobre toda ella. A toda costa ansía que vuelva. Sentado ante su mesa en el patio de los perros, tiende el oído para captar la triste curva descendente de la súplica que hace Teresa al enfrentarse a las tinieblas de la noche. Es para Teresa un mal momento del mes. Está dolorida, no ha pegado ojo en toda la noche, está demacrada de tanto anhelar. Desea que la rescate del dolor, del calor del verano, de la villa gamba, del mal humor de su padre, de todo. Toma la mandolina de la silla sobre la que descansa. Acunándola como a un niño chico, vuelve a la ventana. «Plink, plunk», dice la mandolina en sus brazos quedamente para no despertar a su padre. «Plink, plunk», rezonga el banjo en un desolador patio de África. «Una cosilla para enredar y matar el tiempo», había dicho a Rosalind. «Mentira. La ópera no es una afición, o al menos ha dejado de serlo. Ahora lo consume día y noche». Sin embargo, a pesar de algunos buenos momentos más bien fugaces, la verdad es que Byron en Italia no va a ninguna parte. Carece de acción, de desarrollo, no es más que una larga y estática cantinela que Teresa lanza al vacío, al aire, puntuada de vez en cuando por los gemidos y los suspiros de Byron, siempre fuera de escena. Olvidados quedan el marido y la amante rival, como si no existieran. El impulso lírico que lleva dentro tal vez no haya muerto, pero tras décadas de pasar hambre, solo consigue salir a rastras de su covachuela como un tullido, famélico, deforme. Carece de los recursos musicales, de recursos y de energía que le permitan levantar Byron en Italia por encima de la monótona pista por la que lleva circulando desde que lo empezó. Ha pasado a ser una de esas obras que podría escribir un sonámbulo. Suspira. Habría sido agradable disfrutar de un regreso triunfal a la sociedad en calidad de autor de una excéntrica ópera de cámara, pero no podrá ser. Ha de albergar esperanzas más atemperadas, así que en algún lugar, en medio del fárrago sonoro, brote directa al cielo como un ave una sola nota, una nota auténtica de anhelo de inmortalidad. En cuanto al reconocimiento, lo deja en manos de los eruditos del futuro, si es que para entonces aún quedan eruditos. De hecho, él no percibirá esa nota, caso de que suene, pues demasiado sabe acerca del arte y de las manías del arte, de modo que no cabe esperar tal cosa, ni siquiera si llega a sonar. Y eso que habría sido grato que Lucy oyera una prueba al menos mientras viviera y que lo hubiera tenido en mejor concepto. Pobre Teresa, pobre muchacha dolorida, él la ha traído de la sepultura, le ha prometido una vida nueva y ahora siente que está decepcionándola. Espera que sinceramente tenga en su mano la posibilidad de perdonarlo. De los perros del patio hay uno por el que ha empezado a tener un cariño especial. Es un macho joven que tiene una de las patas traseras tan reseca que solo puede arrastrarla. Desconoce si ha sido así desde que nació. Ningún visitante ha mostrado el menor interés por adoptarlo. Su período de gracia está a punto de expirar. Pronto tendrá que someterse a la aguja de la jeringuilla. Algunas veces, mientras lee o escribe, lo libera de la jaula y le permite corretear, aunque sea grotesco, por el patio. A veces se tumba a dormitar a sus pies. No es suyo de ninguna manera. Ha puesto cuidado en no darle siquiera un nombre, aunque Bev Shaw lo llama Driepoot, aludiendo a su defecto. No obstante, es sensible al generoso afecto que emana del perro y que se dirige a él. De manera arbitraria e incondicionalmente es él quien ha sido adoptado. El perro daría la vida por él, y eso lo sabe. Al perro lo fascina el sonido del banjo. Cuando pulsa las cuerdas, el perro se yergue, ladea la cabeza, escucha. Cuando toca la línea de Teresa y cuando tararea esa línea melódica y comienza a henchirse de sentimiento, es como si se le engordase la laringe, siente el pálpito de la sangre en el cuello. El perro abre y cierra la boca y parece a punto de ponerse a cantar o a aullar. ¿Será capaz de atreverse a eso? ¿Introducir a un perro en la ópera? ¿Permitirle que devane su propio lamento y que lo lance al cielo entre las estrofas de Teresa, perdidamente enamorada? ¿Por qué no? ¿Seguro que en una obra que jamás se representará está permitido todo? Los sábados por la mañana, previo acuerdo, acude a Donkin Square a echarle una mano a Lucy con su puesto en el mercado. Después la invita a comer. Lucy se mueve cada vez con mayor lentitud. Ha comenzado a tener esa mirada absorta y plácida. No es que se le note el embarazo, pero si él empieza a advertir las señales, ¿cuánto ha de pasar hasta que las hijas de Grahamstown, con sus ojos de águila, las capten también? ¿Qué tal le va a Petrus? Pregunta. Ha terminado la casa, pero aún falta por rematar el tejado y la fontanería. Ya ha comenzado la mudanza. ¿Y el niño? ¿No lo esperaban para ahora? Sí, para la semana que viene. Todo muy bien sincronizado. ¿Ha seguido insinuándose? ¿Insinuándose? Sí, contigo, hacia el lugar que ocupas dentro de sus planes. Pues no. Tal vez las cosas cambien una vez que el niño hace un gesto sumamente tenue hacia su hija, hacia el cuerpo de su hija. Una vez que nazca, a fin de cuentas será un hijo de esta tierra. Eso no habrá quien lo niegue. Se abre un largo silencio entre ambos. ¿Ya has empezado a quererlo? Aunque las palabras sean suyas y hayan salido de sus labios, a él mismo lo sorprenden. ¿Al niño? No. ¿Cómo podría quererlo? De todos modos lo querré. El amor crecerá con el tiempo. Para eso podemos fiarnos de la madre naturaleza. Estoy decidida a ser una buena madre, David. Una buena madre y una buena persona. Tú también deberías tratar de ser buena persona. Sospecho que ya es demasiado tarde para mí. Yo no soy más que un veterano en prisión que termina de cumplir su condena. Pero tú has de seguir adelante, tú vas por buen camino y llevas un buen trecho recorrido. Una buena persona no es mala resolución que tomar, y menos en tiempos tan oscuros. Por un acuerdo tácito, de momento no acude a la granja de su hija. No obstante, un día laborable decide dar un paseo en camioneta por la carretera de Kenton. Deja la camioneta en el cruce y sigue el resto del camino a pie, y no por el camino, sino atravesando los prados. Desde el último altozano alcanza a ver la granja, la casona antigua y tan recia como siempre, los establos, la casa nueva de Petrus, la presa sobre la que acierta a entrever unas manchas que han de ser los patos y otras de mayor tamaño que sin duda serán los gansos silvestres, los visitantes que año tras año desde tan lejos vienen a ver a Lucy. A esa distancia los arriates de flores son masas de colores sólidos, magenta, carmesí, azul ceniza. La estación en que florecen, las abejas deben de estar en el séptimo cielo. De Petrus no ve ni rastro, ni tampoco de su mujer, ni del cachorro de chacal que corretea con ellos. Lucy, en cambio, sí está faenando entre las flores. Cuando empieza a bajar por la ladera, también vislumbra al bulldog una mancha de color leonado en el sendero, al lado de ella. Llega a la verja y se detiene. Lucy, de espaldas a él, todavía no lo ha visto. Lleva un vestido veraniego azul claro, botas y un sombrero de paja de ala ancha. Cuando se inclina a recortar una rama, a atar otra, a quitar una mala hierba del arriate, le ve la piel lechosa y recorrida por venas azuladas, los tendones anchos y vulnerables que le marcan las corvas. La parte menos bella del cuerpo de una mujer, la menos expresiva y, por consiguiente, tal vez la que mayor ternura suscita. Lucy se endereza, se estira, vuelve a agacharse. Faenas del campo, tareas de campesinos, inmemoriales. Su hija se va convirtiendo en una campesina. Sigue sin estar al tanto de su presencia. En cuanto al perro, diríase que el perro está roncando. Pues sí, una vez fue un minúsculo renacuajo dentro del cuerpo de su madre, y ahora está ahí delante, una mujer sólida y de existencia sólida, más sólida de lo que nunca ha sido. Con un poco de suerte aguantará mucho más que él, hasta mucho después de que muera, y es de suponer que seguirá dedicándose a sus tareas cotidianas entre los arriates de flores. Y de su interior su voluntad habrá dado pie a otra existencia, que con suerte será igual de sólida, igual de duradera. Y así habrán de continuar las cosas, una cadena de existencias en la que su parte, su aportación, irá inexorablemente a menos hasta terminar por caer en el olvido. Un abuelo, un José, ¿quién lo hubiera dicho? ¿A qué bella moza puede contar con engatusar a base de arrumacos? ¿Cuál se mostrará dispuesta a irse a la cama con un abuelo? Dice su nombre en voz queda. Lucy. Ella no lo oye. ¿Qué traerá consigo el hecho de ser abuelo? En calidad de padre no ha sido gran cosa, a pesar de haberlo intentado con más ahínco que la mayoría. En calidad de abuelo seguramente quedará también por debajo de la media. Carece de las virtudes de los viejos, ecuanimidad, afabilidad, paciencia. Pero tal vez lleguen esas virtudes tal como otras desaparecen, la virtud de la pasión, por ejemplo. Tendrá que echar un nuevo vistazo a Víctor Hugo, el poeta que mejor ha plasmado la condición del abuelo. Puede que en él consiga aprender alguna cosa. Deja de soplar el viento. Hay un instante de calma absoluta que hubiera querido prolongar por siempre. La suavidad del sol, la quietud de la tarde, el ajetreo de las abejas en un campo repleto de flores. En el centro, la imagen de una mujer joven, das ewig weibliche, incipientemente preñada, protegida del sol por un sombrero de paja. una escena casi perfecta para un Sargent o un Bonnard. Los dos eran chicos de ciudad como él, pero incluso los chicos de ciudad saben reconocer la belleza cuando se la encuentran delante y pueden quedarse sin aliento. Lo cierto es que él nunca ha tenido una gran sensibilidad para la vida rural, a pesar de lo mucho que ha leído a Wordsworth. Nunca ha tenido una gran sensibilidad para otra cosa que las chicas guapas. ¿Y a dónde le ha llevado eso? ¿Es ya demasiado tarde para educar su sensibilidad? Carraspea. Lucy, dice en voz más alta. Se rompe el hechizo. Lucy se yergue, se da casi la vuelta, sonríe. ¡Ah, hola! Dice, no te había oído. Katy alza la cabeza y mira, miope, hacia donde él se encuentra. Atraviesa la verja. Katy se acerca y le olisquea los zapatos. ¿Y la camioneta? Pregunta Lucy. Está colorada por el esfuerzo y tal vez algo quemada por el sol. De repente parece la imagen misma de la salud. La aparqué más abajo y di un paseo. ¿Quieres venir a tomar un té? Hace la invitación como si fuera una visita. Está bien. Una visita, una visitación, un nuevo arranque, un nuevo punto de partida. Vuelve a ser domingo. Bev Shaw y él están de lleno en una de sus sesiones de Losung. Uno por uno, él lleva primero a los gatos y luego a los perros. Los viejos, los ciegos, los tullidos, los impedidos, los tarados. Pero también a los jóvenes, a los sanos, a todos aquellos a los que le ha llegado la hora. Uno por uno, Bev los toca, les habla, los acaricia, los consuela y los despacha, y se aparta un poco a contemplar cómo sella él los restos en un sudario de plástico. Bev y él no cruzan palabra. Él ha aprendido a estas alturas, gracias a ella, a concentrar toda su atención en el animal que van a matar, a darle lo que él ya no tiene dificultad alguna en llamar por su nombre propio: amor. Sella la última bolsa y se la lleva a la puerta. 23. Solo queda el perro joven, el perro que ama la música, el que, de haber tenido la posibilidad, habría acudido cojeando tras sus camaradas hasta el edificio de la clínica, hasta el teatro de operaciones y la encimera de zinc, donde todavía penden olores intensos, mezclados, incluido uno con el que todavía no se ha topado a lo largo de su vida, el olor del último hálito, el olor suave y efímero del alma liberada del cuerpo. Lo que el perro jamás llegará a saber, ni siquiera de chiripa lo sabría nunca, se dice él. Lo que su olfato no le dirá jamás es cómo se puede entrar en lo que parece una habitación normal y corriente y no salir jamás de ella. Algo sucede en esa estancia, algo innombrable. Ahí es donde se arranca el alma del cuerpo, donde brevemente pende en el aire retorciéndose y contorsionándose. Ahí es donde luego es succionada y desaparece. Lejos está de entender que esa estancia no es una estancia, sino un agujero en el que uno deja atrás la existencia gota a gota. Cada vez es más difícil, le dijo Bev Shaw una vez. Más difícil, pero también más sencillo. Uno se acostumbra a que las cosas sean cada vez más difíciles. Ya no se sorprende de que lo que era todo lo difícil que podía ser pueda ser más difícil todavía. Si quiere, puede dejarle al perro joven una semana más. Pero habrá de llegar un momento, no hay forma de evitarlo, en que haya de llevarlo a presencia de Bev Shaw, a su quirófano. Tal vez lo lleve en brazos, tal vez eso es algo que pueda hacer por él, y acariciarlo y cepillarle el pelaje a contrapelo hasta que la aguja encuentre la vena, y susurrarle y consolarlo en el momento en que, desconcertantemente, las patas cedan bajo su peso. Entonces, cuando el alma haya salido del cuerpo, podrá doblarlo en dos e introducirlo en su bolsa, y al día siguiente llevarse la bolsa a las llamas y comprobar que termine quemada, requemada. Todo eso es algo que hará por él cuando le llegue el momento. De poca cosa habrá de servir, de menos aún, de nada. Atraviesa el quirófano. ¿Era el último?, pregunta Bev Shaw. Queda uno más. Abre la puerta de la jaula. Ven, dice, y se agacha y abre los brazos. El perro menea el trasero inválido, le olisquea la cara, le lame las mejillas, los labios, las orejas. Él no hace nada por impedírselo. Ven. Llevándolo en brazos como si fuera un cordero, vuelve a entrar en el quirófano. Pensé que preferirías dejarlo para la próxima semana, dice Bev Shaw. ¿Vas a renunciar a él? Sí, voy a renunciar a él. Fin.